informado.
Buenos días. El delegado del gobierno en Madrid dice estar tranquilo tras haber sido imputado en la causa que investiga a Begoña Gómez por su posible participación a la hora de contratar a la asistente de la mujer del presidente del gobierno cuando él era secretario general de la presidencia. Achaca su citación a una cuestión de ruido. Patricia Rossetti.
Francisco Martín Aguirre fue el superior jerárquico de Cristina Álvarez. El juez Peinado le investigará por su aparente participación en el nombramiento de la asesora de Moncloa como asistente de Begoña Gómez, funciones privadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, fondos de naturaleza pública, dice en el auto en el que admite una querella de Vox contra el actual delegado del Gobierno en Madrid. En julio de 2018, Martín Aguirre era secretario general de la presidencia del Gobierno. Había sustituido a Bolaños tras ser nombrado ministro. Peinado acumula esta querella a la pieza separada por malversación abierta por la contratación de Cristina Álvarez, pieza por la que declaró el ministro Bolaños como testigo en el mes de abril, pero desvincula a la propia asesora y a la esposa del presidente del gobierno de esta posible malversación. Martín Aguirre comparecerá ante Peinado el 14 de mayo.
Todo esto mientras apenas 24 horas después del caos ferroviario que se vivió durante la madrugada del lunes en la línea que une Madrid con Sevilla, se ha producido otro episodio de complicaciones, esta vez en Barcelona. Una avería causada por la salida del eje de un tren ha provocado el retraso de hasta 6 trenes. Juan Envid, buenos días.
Buenos días. Esta vez ha sido una avería y no un robo o un sabotaje, como han señalado en varias ocasiones desde el gobierno, refiriéndose al incidente del robo de cable de cobre en 5 puntos distintos de la red ferroviaria que pasa por la provincia de Toledo. Una hipótesis, la del sabotaje, a la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, da cada vez menos relevancia, aunque sin descartarla.
No hay ninguna hipótesis en este momento descartada. Solo hay dos posibles. O es un robo o es un hecho dañoso, un evento que solo tiene una finalidad, que es dañar. Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra. Es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero, para ellos no lo es. Para ellos puede ser dinero suficiente. Por tanto, no hay que descartar la opción del robo en ningún caso.
Por un lado, la oposición ha exigido al gobierno que se inspeccione toda la red ferroviaria española y que se indemnice a todos los viajeros afectados por el incidente. Por el otro, el Ejecutivo defiende la opinión de Óscar Puente de no descartar ninguna hipótesis, en la que ya es la enésima crisis ferroviaria durante el mandato del ministro, que llegó a afirmar hace menos de un año que el tren está pasando el mejor momento de su historia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Ábside Media, el grupo de comunicación liderado por COPE, se vuelca en la transmisión del cónclave desde Roma, que comienza este miércoles, en un momento que el presidente del grupo define como la edad de oro de la radio, Maribel Sánchez.
A la elección del nuevo Papa preceden otros acontecimientos históricos donde COPE, la radio que lidera el grupo de comunicación de Ábside Media, ha sido vital para los españoles. Lo comprobamos con el apagón de hace una semana y por eso su presidente, José Luis Restán, reconoce que estamos batiendo récord.
La radio está teniendo cifras de récord. Nosotros las acabamos de tener en el último año. Cifras de récord en nuestra historia. Es decir, que la radio no decae en ese sentido. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a la hora de plantear nuestra transformación.
Porque somos un grupo de comunicación católico, comercial y generalista que avanza al ritmo de los tiempos, incorporando herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten estar al cabo de la calle mientras defendemos valores como la familia o la integración de los migrantes.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Gracias, Arturo Estana, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 4 de la madrugada de este miércoles, ya es 7 de mayo del año 2025. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y nos quedan todavía 2 horas por delante con un montón de contenido, muchas cosas que contarte. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues la verdad es que sí, tenemos muchas cosas preparadas para esta próxima hora y tú eres la encargada de hacernos un pequeño avance.
Sí, para saber un poco, bien, ¿no? Por saber un poquitito qué vamos a contar. Pues, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre un granadino pionero en el mundo de la aviación. Emilio Herrera Linares fue un ingeniero que supo reconocer que la ciencia del futuro se fijaría en el espacio. Y también vamos a conocer el acuerdo al que han llegado varias familias para que sus hijos menores de 14 años no tengan móvil.
Muy interesante. Además, bueno, en este caso, esta noticia de los móviles puede ayudar a otras familias que estén en la misma situación a conseguirlo, a lograr que los menores de 14 años estén libres del teléfono y de estar ahí en redes sociales, que quizás con 12, 13 añitos todavía pues no toca. Ahora, el tiempo, la información del tiempo, cuéntame.
Pues vamos a tener un día con cielos despejados por el norte de la península, pero no todo va a ser regular en todo el territorio, digámoslo así, porque sí que nos encontraremos más nubes por la zona del sur, aunque también tenderá a salir el sol. Y donde sí que podremos seguir teniendo algo de lluvia será en las zonas del litoral y de la mitad sur, y también podrían darse chubascos fuertes y tormentas por territorios como Teruel, Cuenca y Albacete. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas van a caer en casi todo el territorio, sobre todo en el nordeste peninsular, mientras que en áreas del interior del Levante se esperan aumentos ligeros. Por otro lado, las diurnas van a subir especialmente en la mitad norte, que es donde más bajaron este pasado martes, y de forma más notable esta subida se dará en las zonas de montaña. Por último, miramos a Canarias, y es que este miércoles tendremos cielos nublados que podrían ir acompañados de lluvias débiles en el oeste de las islas montañosas. Además, aquí en el archipiélago, aparte de algunas lluvias y de nubosidad, habrá viento con posibilidad de rachas muy fuertes en altas cumbres centrales de Tenerife y durante las horas centrales del día en cumbres de La Palma y El Hierro. En cuanto a las temperaturas, las mínimas podrían bajar un poco, mientras que las máximas, pues como ya es costumbre, se mantienen sin cambios. Es que es lo bueno de tener una temperatura bastante regular durante
claro,
todo el año.
Bastante regular y es una temperatura estupenda que en el resto del país pues envidiamos, las cosas como son. Hay mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Ya sabes, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Queremos que nos envíes ahí notas de voz contándonos pues quién eres, desde dónde nos estás escuchando, en qué trabajas, por qué te gusta el programa. Nos puedes contar lo que quieras. Nos puedes enviar... hay gente que se le da bien cantar y nos ha mandado alguna que otra canción. Un chiste. Que también a veces hemos recibido alguno, una poesía. Si es que nos encanta escucharos de cualquier modo. Vamos a ver este tren de voces, ¿con qué nos sorprende?
Buenos días, gracias Pulpo, Bea y a todo el equipo en general. Muchísimas gracias por el programa, me hacéis muchísima compañía. Cada vez que estoy en la India, os escucho todo el programa desde la 1:30. Es una forma de estar conectado con España y para mí es un lujo, la verdad. Muchísimas gracias por el programa, que es una maravilla. Soy ponedor.
Buenos días Pulpo, soy ponedor, te escucho desde la 1 de la mañana. Me gusta el ambiente que le pones y desde que te escuché el primer día, me gusta del programa. Vale, buen día, adiós.
Les sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura y encantado de oír este programa tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa y deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias.
Gracias a vosotros por dejar estos mensajes, por tomaros la molestia de guardar el teléfono y de enviar esa nota de voz contándonos, bueno, pues quiénes sois y por qué os gusta escucharnos. 662-942-605, déjanos tú también esa placa y te escucharemos mañana, más o menos sobre esta hora. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando sobre el cónclave, sobre si sigues esa información, si estás interesado en lo que suceda, déjanos una nota de voz en el WhatsApp o un mensaje en Facebook. De la madrugada, poniendo las calles. Vamos a leer un par de mensajes hoy hablando del cónclave. Ana, cuéntanos qué dicen los ponedores. ¿Están interesados? ¿Se informan o no? Además, a través de la COPE, claro.
Claro que sí. María José, por ejemplo, dice a mí, claro que me interesa. Y es más, apuesto a que saldrá elegido el filipino. Claro, ya luego ya lo de los nombres es una cosa que yo tampoco controlo ahora mismo, ¿eh? Porque no, son bastantes.
Claro, claro. ¿Qué dice ella? ¿Que cree que puede salir el filipino?
Sí, ella apuesta por el filipino.
Ajá.
Que también aquí la gente ha hecho sus
apuestas. Bueno, la
sus
gente
apuestas,
hace sus
claro
quinielas.
Que sí. Luego Vicen nos dice, yo sí que estoy pendiente y me gusta verlo por la tele al margen de que es un momento histórico. Yo como creyente me importa pues, entenderlo, saber las noticias. Y de todas formas, estoy segura de que el nuevo Papa será el adecuado a los tiempos que vivimos. Hay gente que es positiva.
Claro, no sé si me equivoco en el dato, pero es el líder espiritual de tiene unos 1.400 millones de católicos en todo el planeta. no son pocos, 1.400 millones de católicos. Y además tiene un peso importante en determinadas situaciones. Lo hemos visto con Francisco en las crisis migratorias, en las guerras. Se escucha al Papa. Por eso es tan importante esta elección y por eso queremos saber quién va a sentarse en la silla de Pedro. Vamos a ir ya a hablar de... No, espérate un momento, porque me dicen que tenemos un mensaje en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo, compañía, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Yo lo único que sé es que la wifi del Vaticano va con clave. Venga, buenas noches a todos.
¿Veis? Chistes malos también valen. Son los que más gracia me hacen.
Y nos reímos siempre.
Me encantan los chistes malos, cortitos y al pie. Estos son los que te enrollas y tal, tienes que ser chiquito para contarlos bien, los largos. Pero a mí me gustan más los cortitos, los que van así, los que son absurdos, a lo Arturo Valls. Bueno, ahora nos metemos en nuestra sección de historia. Llega ese momento a las 4:15 de la madrugada en el que miramos un poquito hacia atrás y lo hacemos pues a través de los siglos. Nos encanta, la verdad, descubrir personajes españoles que tuvieron una importancia en el devenir de nuestra historia. Esa es la misión que tiene cada semana José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval. Hoy trae un granadino pionero en muchos ámbitos, sobre todo de la aviación y del espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Hola, Bea. Pues estupendamente. Y aquí, pues, soportando con paciencia los efectos del prójimo, que dicen las Sagradas Escrituras.
Bueno, en eso estamos todos. Hoy, José Luis, me comentabas que querías hablarnos de Emilio Herrera Linares. No creo que muchos de nuestros ponedores le conozcan así, solo por el nombre. Cuéntanos tú, ¿quién fue don Emilio?
Don Emilio fue uno de estos personajes, yo creo que muy importantes en la historia de España, que por muchísimas razones, pues pasan desapercibidos o casi desapercibidos entre el gran público. Tendría que ser un personaje mucho más conocido porque tuvo una relevancia extraordinaria en el ambiente científico, también en el político, aunque algo menos, pero por cuestiones de cómo es este país, pues ha pasado bastante casi desapercibido, ¿no? Él nació en Granada en 1879 y murió en Ginebra en 1967, y fue además presidente de la República Española en el exilio, es cierto. Él había nacido en una familia acomodada de granadinos, su padre era militar, él estudió para ello y además ingeniería. Bueno, pues un personaje muy, muy relevante, miembro de aquella sociedad, de aquella aristocracia de finales del siglo XIX, que en España tenían medios para estudiar.
Resaltó en varios niveles del conocimiento. Nos has dicho que era ingeniero, pero ¿cuál fue su formación completa?
Bueno, él estudió, ya que sus padres podían permitirse pues el lujo de que entonces los hijos de los ricos, la gente más que más podía permitírselo, podía estudiar. Él estudió en la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, que era entonces la escuela más importante de esta formación en nuestro país, y allí consiguió además una plaza de profesor. Fue profesor, por ejemplo, de Juan de la Cierva, ya que era un personaje que estaba muy apasionado por los nuevos inventos y sobre todo por la aeronáutica, ¿no? Por la aviación, que estamos a principios del siglo XX, en los años en los cuales la aviación empieza a desarrollarse de una forma muy importante. Él además fue también militar, creo que fue nombrado teniente en 1903, llegó incluso a obtener el grado de general, y como militar y sobre todo como científico se dedicó a experimentar pues todo aquello que estaba empezando a ser muy importante en el mundo de la aviación. Por ejemplo, experimentó el túnel del viento. Creo que fue uno de los primeros ingenieros que puso en marcha un túnel del viento para mejorar la aerodinámica de los proyectos de aviones, de los proyectos de aeronaves de aquellos años de principios, los primeros 30 años del siglo XX. Introdujo además el globo aerostático de una forma masiva en nuestro país. Fue uno de los 5 primeros pilotos de avión que tuvieron ese título en España, y además era unas cosas visionario, ¿no? Porque fue el primer hombre que voló el estrecho de Gibraltar, que sobrevoló el estrecho de Gibraltar, pasó de África a España, que ahora parece algo, pues son 14 kilómetros solo, pero entonces era una verdadera proeza con aquellos aviones. Por cierto, sobrevoló el peñón de Gibraltar bajo soberanía británica y hubo una protesta de los británicos porque vieron que un avión español pasaba por encima de ese peñón, de esa colonia británica. Incluso, fíjate, fue tan importante en el mundo de aquel tiempo de principios de los primeros años del siglo XX, que incluso sonó como premio Nobel en alguna disciplina, cosa que nunca ocurrió, no alcanzó el premio Nobel. Y además fue amigo de relevantes científicos, por ejemplo, Einstein, el famoso autor, creador de la teoría de la relatividad general, fue muy amigo suyo y lo alabó en varias conferencias y en varios escritos. Por tanto, un personaje muy importante, muy innovador, que puso en marcha una serie de innovaciones en nuestro país, como he dicho, la aviación, buena parte de la aviación española se debe a los estudios de Emilio Herrera Linares.
Lo cierto es que fue un verdadero estudioso, al más puro estilo humanista, le interesaba todo prácticamente y tuvo además su reconocimiento a nivel internacional y sin embargo no es muy conocido aquí en España.
Pues no, no es tan conocido, a pesar de la relevancia que tuvo en su tiempo, a pesar de que fue condecorado por muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hicieron homenajes, reconocimientos de conferencias en Alemania, en Francia. Él tiene la máxima condecoración civil de los franceses, que es la famosa Legión de Honor. Esa especie de botón de color rojo que llevan algunos importantes personajes en la solapa, la Legión de Honor de Francia, pues tiene esa condecoración. Es un hombre que tuvo un gran reconocimiento en muchos países, los países más importantes del mundo. Además, predijo la bomba atómica. Él ya sabía que en algunos minerales, en este caso la uraninita o la pezblenda, que es lo mismo, tienen un material que es el uranio, que puede provocar radioactividad y que su desarrollo a gran escala genera una energía, la energía atómica, ¿no? que es tremenda, ¿no? Bueno, predijo la bomba atómica, predijo que en algún momento se podrían extraer estas sustancias del uranio de estos minerales para crear una bomba de destrucción masiva. Predijo, por ejemplo, la llegada de los seres humanos, del hombre, a la Luna. Fue también en ese caso un visionario. Él ya se daba cuenta que el desarrollo de la aviación y de la balística iba a ser algo extraordinario en el próximo siglo, a lo largo del siglo XX, y predijo estas cuestiones. Pero a pesar de todo, pues sigue siendo un gran desconocido en nuestro país.
Oye, José Luis, ¿y qué relación es la que tuvo con Alfonso XIII?
Bueno, al ser de familia conservadora, él era monárquico y estamos en esos años 30, del siglo XX, en los cuales se acaba de proclamar la Segunda República Española. Él era monárquico y él había jurado fidelidad, como militar, claro, a Alfonso XIII. Pero cuando Alfonso XIII cayó por la proclamación de la Primera República y se exilió, él acompañó al exilio a Alfonso XIII porque le había jurado fidelidad y, por tanto, era fiel a su palabra. Pero también había jurado fidelidad a España. Y Alfonso XIII le dijo que volviera a España y que se pusiera al servicio de los españoles, que se olvidara, en ese sentido político, diríamos, de la monarquía, y él entonces aceptó la República porque era la voluntad mayoritaria del pueblo español. Aceptó la República, pero una vez que Alfonso XIII lo liberó de esa fidelidad. Por tanto, un hombre que se mantuvo fiel a lo que había jurado y después, para volver a ser fiel, en este caso, al nuevo régimen republicano, pidió permiso y se lo concedió así a Alfonso XIII. Por tanto, un hombre conservador, pero un hombre fiel a su juramento. En 1935, por ejemplo, en plena República Española, él realizó una serie de estudios extraordinarios. Incluso preparó, fíjate, un viaje a la estratosfera. A la estratosfera no se había llegado, no se llegó hasta que ya fuera de la atmósfera, Yuri Gagarin, el famoso primer astronauta, dio la vuelta al mundo, dio la vuelta a la Tierra en el Sputnik, ¿no?, en aquella nave espacial de los rusos a principios de los años 60. Bueno, pues ya estaba preparando un viaje a la estratosfera, más allá de la atmósfera terrestre, en 1935, Emilio Herrera, con lo cual se hubiera adelantado España en investigación espacial muchísimo tiempo al resto del mundo, a los rusos o a los norteamericanos. Pero claro, estalló la guerra civil y todos esos planes, toda esa investigación que había puesto en marcha Emilio Herrera durante los últimos años de Alfonso XIII y durante la República, la Segunda República, pues evidentemente con la guerra se vino todo abajo.
¿Y qué es lo que ocurrió después de que finalizara la guerra civil?
Bueno, cuando estalla la guerra civil, él ha jurado fidelidad a España y a la España republicana. y se mantiene fiel, aunque él no era realmente un republicano, él era un monárquico, como he dicho antes, pero se mantuvo fiel a lo que había jurado. Él había jurado fidelidad a la República y se mantuvo fiel a la República, a pesar de que era un conservador, era un hombre en el sentido político conservador. Bueno, se mantuvo fiel a la República, evidentemente tuvo que exiliarse y en el exilio siguió siendo un personaje absolutamente olvidado en España, por supuesto, pero un personaje muy, muy relevante en sus trabajos, fue, como digo, extraordinarios. E incluso él diseñó lo que llamaríamos el primer traje espacial, la primera escafranda, traje, no era exactamente un traje espacial, pero bueno, era un traje muy bien preparado para la época, un avance extraordinario con el cual se podía viajar al espacio. Es decir, antes que la NASA, antes que los norteamericanos pusieran y los rusos pusieran en marcha los programas espaciales, Emilio Herrera ya había diseñado y que funcionaba muy bien un traje espacial para ese viaje al espacio, a la estratosfera que planteaba en 1935. Y, por tanto, era un adelantado no solamente en muchas cuestiones políticas, sino también en cuestiones ideológicas, perdón, en cuestiones científicas a su tiempo. Pero España no tenía recursos, quizá no interesaba demasiado, y volvió ya tarde, fue encarcelado, luego fue puesto en libertad. Pero fíjate, durante dos años, entre tres años casi, entre 1960 y 1962, fue el presidente de la República Española en el exilio. Los republicanos en el exilio crearon una serie de comités y mantuvieron, de una forma absolutamente clara, sin mucha relevancia internacional, por supuesto, pero se mantenía un gobierno republicano en el exilio. Bueno, pues uno de los presidentes de la República en el exilio fue precisamente Emilio Herrera durante estos años del 60 al 62, sencillamente porque se había mantenido fiel a lo que había jurado una vez que Alfonso XIII le había liberado de su juramento.
Uh-huh. José Luis, nos interesa mucho todo lo que nos cuentas cada semana y precisamente por eso, por tu gran conocimiento sobre la historia de nuestro país, valoramos tu opinión. ¿Cómo valorarías tú la figura de este hombre del que estamos hablando, de Emilio Herrera Linares?
Bueno, pues por lo que he leído de él y por lo que he podido estudiar y enterarme, a mí me parece un personaje absolutamente extraordinario, ¿no? Un hombre fiel a su palabra, fiel a sus creencias, siempre fiel, muy fiel a lo que era su concepción de España, una España que tenía que progresar en ciencia, en derechos sociales, en economía, en tantos aspectos, pero que esa vida se truncó, y como tantos españoles, por la guerra civil. Fíjate, él es muy poco reconocido en España, pero en su ciudad natal, en Granada, en los años 90, del siglo pasado, 90 y tantos, le hicieron una estatua, ¿no? Él murió en Ginebra, pero volvió a Granada, fue enterrado, está enterrado ahora en Granada, murió en Ginebra, como digo, pero fue repatriado su cadáver y se enterró en Granada, y entonces el ayuntamiento le puso una escultura en bronce, que por cierto, esa escultura que yo he visto porque viajo mucho a Granada, tiene una escafranda en la mano, un casco de astronauta en la mano, porque él inventó ese primer traje de astronauta. Promovió una línea de dirigibles de España a Argentina. Era, por tanto, también un empresario en ese sentido. Y existe ahora la Fundación Emilio Herrera Linares, que intenta recuperar, mantener vivo su experiencia y sus conocimientos y sus aportaciones. Por tanto, para mí un personaje de una gran relevancia al cual España le debe muchísimo más de lo que hasta ahora le ha dado.
Pues muchísimas gracias, José Luis Corral, experto en historia medieval, que nos acerca cada semana a un personaje o periodo de nuestra historia y además disfrutamos mucho conociéndolos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo para todos los oyentes.
Hasta luego. Así llegamos a las 4:27 de la madrugada, 4:28 ya. Hay que seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la tarde de COPE han hablado sobre el acuerdo entre 25 familias de Ponte de Hume para dejar sin teléfonos móviles a sus hijos hasta que estos cumplan 14 años. Vamos a conocer cómo lo han conseguido.
Esta tarde queremos poner el foco también en un grupo de padres y madres que han decidido ponerse de acuerdo para entre todos retrasar la entrega del móvil a sus hijos hasta que cumplan al menos 14 años. Ese a priori es el objetivo. Y mira, si la cosa va bien, pues a lo mejor hasta amplían un poquito hasta los 16 años, que sería mucho mejor para ellos. Son 25 padres en total, cuyos hijos van a un colegio de Ponte de Hume, en la provincia de A Coruña. Por un lado, son conscientes de que darles un móvil es abrirles una puerta que no van a poder controlar, pero también saben que hay una presión social. Muchos padres sienten que sin móvil sus hijos se van a quedar aislados. Presión social del resto de familias y de los propios chavales que con 8, 9, 10 años ya están pidiendo en casa un teléfono móvil. Y nos reconocen que la inquietud ha aumentado, además, a raíz de la serie Adolescencia.
Papá, no va bien porque no te enteras.
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen.
¿De qué hablas?
Insta. La dinamita. ¿Sabes qué significa?
No lo sé.
Tú mandas corazones. A mamá.
¿De qué color? Rojo.
Significa amor. Morado estoy cachondo, amarillo me interesas y yo a ti, rosa me interesas pero no con sexo, naranja todo irá bien, todos llevan
pues
un mensaje.
Pues de los códigos que utilizan también los chavales en sus mensajes casi casi encriptados, de esto también habla esta serie que ha sido tan comentada en los últimos días. Me acompañan a esta hora de la tarde a las 4 y 9 minutos Daniel Gascón, muy buenas tardes Daniel.
Buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Precisamente hace justo una semana comentábamos aquí en el programa esta serie en la que un chico de 13 años es detenido por asesinar a una compañera de colegio, la serie Adolescencia. Detrás de este asesinato existe un mundo de acoso y comparaciones constantes entre alumnos y lo que más preocupa, que los adultos desconocían por completo. La serie, recordamos, es británica y allí en el Reino Unido se va a difundir en todos los institutos del país. ¿Creéis que iniciativas como la de este grupo de padres que quieren limitar la entrega de ese primer teléfono móvil a sus hijos hasta que lleguen por lo menos a los 14 años puede generar un cambio real en los hábitos sociales?
Bueno, yo empezaría diciendo que hay problemas que requieren una respuesta menos familiar que comunitaria. Y este es uno de ellos, ¿no? Basta el esfuerzo de unos padres concretos, se requiere, se necesita el esfuerzo conjunto de la comunidad. ¿En qué sentido? Pues lo mencionabas tú en tu introducción. En muchas ocasiones se alega la posibilidad de un aislamiento como pretexto para entregar a los niños el móvil. Es que si no les damos un móvil, van a acabar solos, no van a poder integrarse en un grupo de amigos,
van
etcétera,
a ser
etcétera.
Los únicos que no lleven móvil.
Claro, y es verdad, en cierto sentido es verdad. Hoy la vía de socialización es el teléfono móvil. El medio para socializar es fundamentalmente el teléfono móvil. Si en el grupo de amigos ningún chico tiene móvil, neutralizas ese posible argumento. El chico ya no necesita el teléfono móvil para integrarse. Yo también celebro que cada vez seamos más conscientes del peligro que supone el móvil, sin caer en ludismos absurdos. Los dispositivos son un avance, nos facilitan la vida, pero hay que usarlos responsablemente. Precisamente porque, por algo que concierne al progreso tecnológico, cuanto mayor es el progreso tecnológico, mayores son también los desafíos morales. Mayor, en el sentido de que mayor es su potencial peligro. El descubrimiento de ciertas tecnologías, por ejemplo, la invención de ciertas tecnologías, implica también una posibilidad de destrucción. Tecnologías que sirven, por ejemplo, para crear bombas. Pues la bomba atómica supone un desafío moral para las comunidades humanas, sin negar la bondad intrínseca del progreso, de ese avance que subyace, que hay detrás.
Sí, es curioso, ¿no? Ayer contaba alguien como parece que hay una serie de cambios o de tendencias que, que hay ahora, ¿no? Que se señalan que, pues, por ejemplo, dicen problemas de salud mental que afectan más a las mujeres, adicción al juego que afecta más a hombres, declive cognitivo por problemas de atención, burbujas informativas que alientan al populismo, ¿no? Entonces, realmente no sabemos bien por qué sucede, pero decimos, bueno, los móviles parece que son la explicación que está más a mano, ¿no? No está del todo claro hasta qué punto, pero bueno, sí que hay. Como no hay otra más clara, pues parece que vamos con eso, ¿no? Y entonces, pues sí que se entiende un poco esa prudencia. Yo creo que es más, por desgracia, aunque sí que me parece que está cambiando el punto de vista, creo que es complicado que se cambie realmente esa tendencia. Y luego yo soy menos comunitarista porque soy más individualista, pero bueno, entiendo que estas cosas necesitas que la comunidad responda de alguna manera, ¿no? También digo, a ver que cuando yo era niño la tele era tóxica, ahora la tele ya casi nos parece bien y los móviles nos van pareciendo tóxicos. Entonces digo, a lo mejor la solución para que los móviles nos preocupen menos es que se invente otra cosa que nos asuste más.
Bueno, pues la persona que empezó a mover todo esto en Pontedeume es Marta de la Fuente, es madre de dos niñas de 8 años que estudian en el Colegio Couceiro Frei Jumil, como digo, de la localidad de Pontedeume. Ella además es psicóloga, planteó esta idea en el colegio y ya son 25 las familias que se han comprometido. Marta nos escucha desde COPE Ferrol. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero para poder llevarlo a cabo hay que educar, y eso es lo que hicisteis ayer mismo, Marta, porque explicasteis a los niños por qué hay que retrasar o qué ventajas tiene, ¿no?, el hecho de retrasar el móvil, porque esto no lo planteáis, desde luego, como un castigo. Ayer más de 30 niños de entre 8 y 12 años del colegio de tus hijas participaron en el primer taller que has organizado para todos los alumnos. Creo que se generó mucho debate, ¿no, Marta? ¿Qué comentaron durante el taller?
Sí, se genera mucho debate, sobre todo porque este tipo de programas, la diferenciación que hay es que no solamente concienciamos e informamos a las familias, sino también damos estrategias de gestión emocional e información a los niños y a las niñas de esta situación, ¿no? Generó mucho debate porque sé que es verdad que venían como muy revolucionados, no entendían muy bien a qué venían, intentan boicotear también, son niños y niñas, ¿no?, como muy despiertos, muy activos, pero sobre todo lo bonito es ver que ya desde sus casas esas familias ya habían trabajado mucho la parte de concienciación. Y reflexionamos conjuntamente por qué consideraban que eran perjudicial. Explicamos un poco a nivel de conceptos muy básicos cómo el desarrollo a nivel cerebral no estaban preparados para utilizar ese dispositivo, sino más allá. Y después explicamos diferentes estrategias de gestión de sus emociones para manejo un poco del enfado, de la frustración. Y también lo que fue muy bonito es ver otro tipo de actividades distractoras, de actividades que les gusta hacer a esos niños y a esas niñas, independientemente de una pantalla, y compartir entre todos pues diferentes recursos, deportes, juegos, ¿no? Y salieron cosas muy interesantes.
¿Cuál fue la reacción de los chavales? ¿Se sorprendieron con todo lo que les contasteis?
La verdad es que algunos se sorprendieron, pero la mayoría ya venían muy concienciados desde casa, y eso es algo muy positivo, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que más les gustó ver que eran muchos niños y muchas niñas, porque de hecho tuvimos que hacer 2 sesiones y hemos tenido que repetir, vamos a hacer otra edición el próximo jueves, porque esto además lo hemos hecho a través del ayuntamiento, del concello de Pontedeume, porque cuando nosotros lo presentamos en el Couceiro, que es donde están mis hijos escolarizados, dijimos, oye, lo vamos a abrir a todos los colegios de la zona y vamos a implicar al concello de Pontedeume. Entonces ahí invito también a que si alguna familia que nos está escuchando de la zona está de acuerdo con este acuerdo que hemos llegado de los 14 años, pero que hemos dicho 14 siendo realistas, pero vamos a intentar en la medida de lo posible llegar a los 16 años, ¿no? Y quieren sumarse, aún están a tiempo de hacer ese taller el próximo jueves, pero siempre entre niños y niñas comprendidas entre los 8 y 12 años, que consideramos que es la edad de más vulnerabilidad en estos momentos, porque después, desgraciadamente, los niños de 11, 12 años, 13, la mayoría ya tienen móviles, ¿no?
A tu lado, Marta, creo que está Candela, ¿no? Que es
sí,
una de las niñas que participó precisamente ayer en este taller. Candela tiene 11 años. Candela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pareció ayer el taller? ¿Qué os contaron, Candela?
Pues me encantó porque aprendí un montón de cosas sobre el móvil, porque a estas edades, si nos da un móvil, es como si le das un hacha a un niño de 5 años, porque al final, si se lo das, va a salir mal. Y si a nosotros nos das un móvil, pues al final, como dijo Marta, es un arma, porque podemos acusar a niños por chats. Los juegos online, pues son peligrosos, porque tú vas a ver si estás jugando con un niño de 11 años o con una persona de 47. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y también hay que saber gestionar las emociones, porque imagínate que a ti te en clase pues te dicen que no tienes móvil, que eres una pringada o un pringado, pues al final eso sienta bastante mal, porque no me gustaría sentir eso, porque casi todas las personas de mi clase tienen móvil, pero es algo que, por lo menos en mi caso, no se burla mucho con eso, pero hay casos que sí, entonces eso es básicamente lo que he aprendido.
Bueno, me imagino que todo ello, Candela, no lo aprenderías ayer en el taller. De esto has hablado también con tus padres, ¿no?
Sí, porque es un tema que lo tenemos bastante hablado, porque a mis padres les parece muy importante y a mí también, porque al final un móvil, pues yo me encantaría tener un móvil, obviamente, pero después de esta charla que nos dieron, sabiendo todo lo que puede pasar, ya se me quitaron bastante las ganas de tenerlo.
¿En qué curso estás, Candela?
En sexto de primaria.
¡Uy! Ese es el momento crítico, ¿eh, Candela?
Sí.
Claro, porque el año que viene, bueno, vas a cumplir los 12 años, me imagino, a lo largo de este 2025,
sí, bueno,
¿no?
Yo ya los he cumplido el 4 de enero.
Uh-huh. El 4 de enero.
Sí.
Pero pasas el curso que viene, ya pasas a primero de secundaria, de la ESO.
Sí. Uh-huh. Sí.
No sé si en el mismo colegio o cambias al instituto.
No, cambio para el instituto porque mi colegio es de infantil hasta sexto de primaria.
Claro, Marta, este es en el momento crítico en el que muchos padres entregan el móvil a sus hijos, en el paso de primaria a secundaria, la ESO.
Efectivamente, de hecho por eso que he querido traer a Candela y me encantó que estuviese ayer en el taller, porque son las edades más críticas, más conflictivas, y la mayoría de los niños y las niñas de estas edades o ya tienen móviles o ya lo tienen realmente en la lista de deseos, y que probablemente lo van a tener en los próximos meses, porque es la justificación muchas veces que hacemos como padres, como madres, ¿no? Incluso de tenerlos localizados, lo que estáis hablando antes de la parte de socialización. Por eso fue esta parte de esta iniciativa, ¿no? El decir, por supuesto que en estos momentos se socializa mucho con el móvil, pero si en estos momentos todo nuestro entorno no tiene lo que es un dispositivo móvil, aparte cuando hablamos de móvil, hablamos de tablet, de cualquier dispositivo con acceso a internet, pues ahí podemos empezar a introducir otro tipo de comunicación de mayor protección para nuestros menores, y entonces esta es la edad clave y más significativa.
Candela, nos decía, sexto de primaria, 11 años, ¿alguno de tus compañeros o de tus compañeras tiene ya móvil?
Sí, muchos.
¿Muchos?
Sí, sí.
¿Y cuántos no tenéis móvil? ¿Cuántos
pues,
sois en clase, por ejemplo?
Somos 24.
¿Y más o menos cuántos tienen móvil?
Pues a lo mejor 10, porque mis amigos y mis amigas en total tienen bastantes, ya tienen móvil. Por ejemplo, yo no tengo móvil, pero casi todos mis amigos y amigas ya lo tienen. Pero en mi clase, los niños de mi clase casi no tienen, solo 10.
Pero fíjate lo que estás diciendo, que tus amigos, casi todos tus amigos tienen móvil.
Sí.
Y en tu caso, ¿aguantáis la presión, tanto tus padres como tú, de no caer en el móvil?
Sí. Aunque es difícil, pero bueno,
claro,
hay que luchar contra eso.
Marta, ¿cuáles crees que son los principales miedos de los padres cuando se trata de retrasar la entrega del móvil a sus hijos?
El principal miedo realmente es la desconexión de su grupo de iguales, ¿no? El que realmente sea etiquetado, sea juzgado, que lo aíslen. Y además muchas veces también está habiendo un problema, porque salió mucho en la charla de las familias, que es, vale, no le doy un dispositivo móvil, pero todos los niños de su clase pues están comunicándose a través de un WhatsApp. Y están los padres y las madres metidos en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces por eso nosotros hemos querido iniciar esto antes, a los 8 años ya, para no caer en ese error de tener un grupo de WhatsApp entre las familias, ¿no? Y otras formas de comunicar. Pero sobre todo es el tema de la comunicación y de la localización también. Ahí ya entraríamos en otro tema que hablamos mucho en psicología, del exceso de control a veces que tenemos también las familias con los menores. Y ahí también dimos muchísimos recursos diferentes, ¿no? Que no son necesarios directamente un dispositivo móvil con acceso a internet para tenerlos localizados.
Y nos decía Candela que tanto ella como sus padres están aguantando la presión social, ¿no? Que a su alrededor todos tienen móvil y decimos, oye, nosotros queremos respetar, no queremos entregar a nuestra hija de momento un móvil. Y con este movimiento lo que pretendéis, Marta, precisamente es restar esa presión, ¿no? Que más familias os suméis, os pongáis de acuerdo y que no se entregue ese móvil hasta mínimo los 14 años a vuestros hijos. Y este movimiento que habéis creado en Pontedeume, en Coruña, está ocurriendo también en otros muchos puntos de la geografía española. Empezó ese movimiento Poble Nou en Barcelona. Y nos vamos a ir ahora hasta Córdoba, porque allí está Manu Ríos, es padre de la Asociación de Familias del Colegio López Diéguez. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Manu, como miembro de la Asociación de Familias de Alumnos del Colegio López Diéguez, ¿cómo ha reaccionado la comunidad educativa ante la propuesta de retrasar allí también el uso de los móviles hasta los 16 años? ¿Ha habido apoyo o resistencia?
Pues la verdad es que nos lanzábamos un poco sin red, ¿no? No sabíamos qué nos esperaba después de esta propuesta que iniciamos y la verdad es que ha tenido una grandísima acogida y estamos viviendo el proceso con mucha ilusión. De hecho, no solo se han sumado mayoritariamente las familias de nuestro cole, que es un cole pequeñito con 200 niños y niñas, sino que también se han unido ya a día de hoy a este pacto que iniciamos en nuestro cole, 18 centros educativos de infantiles y primaria de la capital, ¿no? De un total de 50 que hay aquí. Entonces estamos hablando de ya del 36% de colegios de la zona. La verdad es que nos ha superado y nos alegra enormemente que haya sido así, porque sabíamos que estábamos abriendo un melón que era necesario hacerlo, pero tampoco sabíamos cómo iba a responder la gente. Entonces, la verdad es que muy contenta y muy contento.
Os pregunto, Daniel, Julio, dice Manu, no sabíamos cómo abordar este melón. ¿Pensáis que esta iniciativa que vemos que cada vez se está extendiendo por todo nuestro país va a seguir calando, que los padres no les va a quedar otra? Claro, hace unos años, cuando hablábamos de la tecnología, es que no sabíamos las consecuencias que tenía ni para nosotros ni para nuestros hijos. Ahora que estamos viendo los efectos, ahora que tenemos mucha más información, ¿pensáis que no va a quedar más remedio que ir por este camino?
Sí, yo creo que cada vez somos más conscientes de que nuestra relación con los dispositivos condiciona nuestra relación con las cosas y con las personas. El contacto con teléfonos móviles sume a muchos niños en la ficción de una realidad disponible. En la ficción de una realidad en la que los deseos son satisfechos incluso antes de que se piensen o de que se formulen. En realidad, el problema no es tanto lo que hagan con el móvil como el móvil mismo, que los acostumbra a ese deseo inmediatamente satisfecho. Les pone el infinito al alcance de un clic. En cualquier caso, Pilar, creo que no basta con una iniciativa. Que en este caso, como en todos los que conciernen a la educación, no se trata tanto de enseñar o de decir o de prohibir como de dar testimonio. Un padre que se pasa el día con el teléfono móvil no conseguirá que su hijo conciba el teléfono móvil como algo peligroso. Se trata de dar testimonio también con nuestra propia vida. Se trata de dejar el teléfono móvil cuando entramos en casa, por ejemplo, o cuando estamos o cuando están delante de nuestros hijos. Yo no los tengo. De vivir aquello que estamos diciéndoles, inculcándoles a nuestros hijos. Si eso no se hace, me temo que el intento será fallido.
Predicar con el ejemplo directamente, ¿no? Y crear espacios en casa de desconexión.
Eso es.
Sí, lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque es un objeto que son tantas cosas, ¿no? Porque tienes la socialización, pero muchas veces es el trabajo, ¿no?
Trabajo lo tenemos, claro, en el móvil, nosotros, por ejemplo.
Y en casa también, muchas veces.
Y luego, pues, las cosas del ocio, ¿no? Pero muchas veces estás medio trabajando y estás en el móvil y se confunde todo y vivimos en ese continuo... sí.
No, es complicado dar el ejemplo cuando los primeros que estamos todo el día, claro, con el teléfono móvil, ya sea por el motivo que sea, pero muchas veces es por trabajo, pues somos nosotros los adultos.
Pilar, fíjate, te iba a comentar en relación a eso, ¿no? En el programa que nosotros hemos llevado a cabo aquí en el Cuceiro Frijomín, en el Concello de Ponte de Hume, que lo vamos a extender en toda la provincia de A Coruña, que hay muchos colegios interesados, la Diputación de A Coruña es probable que también nos financie. En esa charla que damos a los padres, a las madres, informando de esa concienciación, también hablamos de lo que estáis diciendo, ¿no? Y damos unas pautas concretas y una guía específica, porque nosotros somos el principal modelo a seguir de nuestros hijos, y también en esta charla hicimos un trabajo de introspección e identificación en nuestro propio funcionamiento, porque ahí realmente tenemos que trabajar la parte de desconexión digital y saber diferenciar ahí cuando es trabajo, cuando es socio, y ahí inculcárselo a los hijos, ¿no? Entonces ahí nosotros entregamos una guía, que de hecho a todas las personas que nos estén escuchando, si tienen interés de tener esa guía, la podemos facilitar sin ningún tipo de problema.
Y bueno, también está el tema de la seguridad, pero es que podemos proteger a nuestros hijos y saber en todo momento dónde están, pueden estar geolocalizados sin la necesidad de un teléfono móvil, ¿no? ¿Manu? ¿O Marta?
Sí, Por supuesto, la verdad es que bueno, pensamos que hay otras muchas alternativas, ¿no? Están los relojes digitales, por ejemplo, e incluso los móviles analógicos, ¿no? Podemos seguir hablando y estar comunicados en momentos importantes cuando están fuera de casa y demás, pero no es necesario que tengan conexión a internet, ¿no? 24/7, que es uno de los riesgos principales, ¿no? De todas formas, nosotros no queremos plantear la iniciativa desde un enfoque de la prohibición y basado en los riesgos, sino más bien cómo podemos protegernos como tribu, ¿no? Esta precisamente es la parte más importante del contagio de la iniciativa, porque consideramos que tenemos que ir caminando juntas, que tenemos que cuidarnos como comunidad que somos, e incluso hemos planteado ya esta iniciativa y se ha aprobado en el Consejo de Distrito de la zona donde estamos los colegios, que es un órgano de participación, de participación ciudadana, y donde están presentes todas las asociaciones vecinales y demás. Y hemos conseguido que haya un apoyo unánime también a la iniciativa y que planteen que la Administración tiene que tomar carta en el asunto, ¿no? Ya hemos visto recientemente que en el Consejo de Ministros se ha planteado algunas limitaciones a la hora de acceso a las redes sociales y demás, pero entendemos que tiene que irse algún paso más allá, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la educación sexual, ¿no? Que parece que no está muy relacionado, pero ya estamos viendo los datos de acceso temprano a contenidos pornográficos, por ejemplo, y no solo porque sean pornográficos, sino porque la mayoría de ellos son violentos y reproducen modelos que siguen perpetuando la desigualdad de género. Entonces, realmente consideramos que esto se tiene que tratar muy de lleno dentro de la escuela y las propias familias, ¿no? Tenemos que trabajar este asunto y somos realmente uno de los pocos países que no siguen las recomendaciones de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud al respecto, que planteen una asignatura de educación sexual obligatoria, por ejemplo, y que hablen de esas situaciones que se viven en las redes sociales, ¿no? Evidentemente, sabemos ya por la ciencia que aquí la academia está por delante de las medidas que se están tomando desde la Administración, ya las evidencias son numerosas. Nos dice que desde los 8 a los 12 años es cuando se desarrolla la empatía en las personas e incluso el deseo sexual, ¿no? Una edad crucial cuando ya están teniendo el móvil y están normalizando situaciones de violencia a través de memes, de stickers, por ejemplo, y luego de acceso a contenido sin que ni siquiera sea buscado, ¿no? Porque el algoritmo te lleva directamente ahí. Ahí entendemos que hay que hacer ese enfoque preventivo de saber diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad y que entre todas y todos seamos capaces de acompañarnos y de protegernos.
Pues este es el camino que están adoptando cada vez más familias, cada vez más comunidades de padres, también la de limitar la entrega del primer teléfono móvil a sus hijos, pues hasta los 14 o los 16 años. Hemos hablado de ello con Manu Ríos. Muchísimas gracias, Manu.
Muchísimas gracias a vosotras por visibilizar esta situación.
Y también con Marta de la Fuente. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias.
Y Candela, oye, ¿me escuchas?
Sí.
Que hablas de maravilla, ¿eh?
Gracias.
¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿A qué te quieres dedicar, Candela?
Pues aún no lo tengo muy claro, pero me encantan los niños pequeños, entonces yo creo que elegiría, de momento, profesora de infantil.
Bueno, pues que seas lo que tú quieras, que seguro que lo vas a conseguir. Gracias, Candela.
Gracias. A ti, gracias.
Bueno, decía que este es el camino, ¿no? El de cada vez controlar más a nuestros hijos en el mundo digital. Conocíamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ¿no? Que la Comunidad de Madrid había sido la primera en España que ya elimina el uso individual de dispositivos digitales en los colegios. Parece que empezamos a ser conscientes de lo que significa que nuestros hijos tengan en sus manos un teléfono móvil con absoluta libertad. Bueno, un tema del que seguro vamos a seguir hablando. Nos vamos a ir a continuación hasta Sevilla, porque la provincia se encuentra en alerta amarilla, igual que todo el este de Andalucía y también la comunidad de Extremadura, por lluvia y por fuertes rachas de viento. Este es sonido de Coria del Río, a unos 40 kilómetros al sur de Sevilla, donde lo más duro lo ha provocado la lluvia, no lo ha provocado la lluvia, sino el viento, porque hay 3 personas que han perdido la vida tras el derrumbe de una nave industrial. Vamos a hablar con Manuel Blanco, que es bombero de la Diputación de Sevilla. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe a esta hora de cómo ha sido ese derrumbe? como consecuencia del viento?
Bueno, lo que sí podemos decir hasta ahora es que ha sido un fenómeno adverso. Todo parece indicar que ha sido el viento el que ha ocasionado el derrumbe de esta nave, con las consecuencias que hemos visto, ¿no? Lamentando la pérdida de estas tres vidas.
Pero ha sido un tornado lo que se ha formado y ha provocado ese derrumbe.
Hombre, no podemos precisar ni etiquetarlo en estos momentos, puesto que tenemos que ver, y también le corresponderá también a los distintos cuerpos y autoridades la investigación del suceso. Lo que sí podemos decir a esta hora que es compatible con fuertes rachas de viento que han levantado la techumbre, que han hecho que han provocado el derrumbe de la misma. Pero ya digo, será la investigación posterior la que determine las causas del siniestro.
Manuel, ¿los cuerpos de esas tres personas que han perdido la vida se han podido recuperar ya?
Sí, se han podido recuperar.
Hemos visto imágenes de la nave que ha quedado completamente arrasada. Uh-huh. ¿Puede que haya alguna persona más atrapada o se descarta ya esto?
No, en este momento esa hipótesis no se está barajando, puesto que lo primero que hacemos en esta situación es ver cuántas personas debía haber en el interior de la nave o del recinto que haya colapsado, pero después siempre barajamos la hipótesis de que alguien hubiera entrado. Entonces, en este caso, pues también se han pasado perros, se han utilizado drones para, tanto teniendo una vista aérea como con los perros, pues descartar que hubiera más personas bajo los escombros. You've been holding back too much. Your looks and my language just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would it be so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world, that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that you and I sit, this could be the perfect fit.
las 5, las 4 en Canarias.